Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos de nuevo. Un placer estar aquí en Hablar con Hablar, nuestro podcast en el cual tratamos de hablar temas que nos parecen interesantes, que nos parecen también en algunos casos. Tratamos que así sea siempre de actualidad y que sean temas que a ustedes les parezca agradable escucharnos aquí. Como siempre, soy Héctor Castro en compañía de Max Quintero. Max, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Héctor, buenas, 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 porque por ahí me hicieron alguna recomendación que después les cuento. No, yo muy bien aquí, muy pendiente de su presentación en este podcast que hemos denominado Hablar por Hablar, y le cuento que se nos están agotando los amigos.
Sí, porque como lo dijimos en alguna vez, nada mejor que hablar con amigos y afortunadamente, pues no sé, a usted se le están agotando los amigos, me extraña. Yo lo considero que usted tiene una tonelada de amigos, unos tal vez más allegados que otros, pero al fin amigos.
Bueno, más que se nos estén agotando, estamos recurriendo a ellos, obviamente, porque de ellos en este momento no tanto dependemos, aunque a mí me hacen mucha falta mis amigos, los reconozco, son un tesoro que hay que cuidar, pero estamos recurriendo a ellos porque nos interesan sus vidas, lo que están haciendo, su trasegar por la vida, sus familias y sus hijos, las cosas que están desarrollando en este momento, su profesión, de dónde vienen y para dónde van. Eso lo tratamos también este y otros temas en Hablar por Hablar.
Sí, así como usted lo dice, hemos tenido grandes amigos aquí invitados y no es la excepción el día de hoy, aunque el amigo que traemos hoy, queremos más que hablar de su vida, de su trayectoria, es que nos cuente acerca de un tema que vamos a tratar, más como por su profesión, su gran profesión. Pues presentemos a Juan Alberto Giraldo, periodista reconocido de Manizales, de gran trayectoria profesional en los medios, también docente universitario y como usted también lo dijo, pues es un gran amigo de nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feliz día y qué bueno que nos acompañe aquí.
Hola Héctor, hola Max, muchísimas gracias por la invitación. Pues chévere estar aquí para que hablemos de temas de actualidad y todo lo que por supuesto esperemos le esté llamando la atención a todos los oyentes.
Como le dije, usted es docente universitario. Este cuento del podcast, este cuento de hacer radio cuando le provoque por tantos medios que hay, es algo que se trabaja también como ya en los muchachos que están en comunicación social, ellos ven en esto, ¿qué opinan mejor? ¿Qué percepción tiene usted del podcast en cuanto al académico y lo que se ve allí en la universidad?
Vea, todo lo novedoso llama la atención y mucho más de los jóvenes. Y el podcast es un término relativamente nuevo, entre comillas, y llama mucho la atención precisamente de la población juvenil, de los estudiantes de comunicación social y periodismo y de aquellos que pues les gusta el mundo de la radio. Entonces, como es novedoso, ellos buscan marcar la diferencia y adentrarse en ese tipo de posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas hoy en día. Entonces, muchos de ellos dicen que les encanta hacer podcast, que les gustaría algunos más tener la posibilidad de tener su propio portal donde puedan tener y administrar sus podcasts y crearlos y pues de esa manera marcar una tendencia en lo que hace referencia a que se puede escuchar en el momento que uno lo quiera, cuando lo quiera y donde lo quiera, pues por supuesto siempre que haya internet.
Sí, y además que no solo lo que tienen para contar, sino que también uno se da cuenta que los programas que salen en vivo en las emisoras como en la que ustedes trabajan, también los muchachos les da pereza como que escucharlo cuando les toque, por decir cierto, sino que cuando ellos quieran. Entonces, no, simplemente llegan por la noche cuando quieran y ponen el podcast. De ahí la importancia también de que las emisoras estén implementando esto, Max.
Héctor y Juan, yo pienso que el podcast nace también de esa necesidad de contar sus propias historias y con los sonidos que yo quiero que vayan en ese podcast. Pero digamos que a través de este tiempo nos hemos dado cuenta, yo que he estado allí muy al pendiente de los estudiantes, que son muy pocos, o mejor, a los pocos que les gusta realmente el sonido, la radio, son quienes se dedican a estos términos y a estos elementos.
Juan.
Pero hay una situación, y es que los jóvenes, como en cada época, pero más en esta, ellos tratan de hacer todo lo contrario a lo que hacen los papás. Entonces, como saben que los podcasts no son el plato favorito ni la forma fácil de encontrarlo para sus papás, entonces ellos buscan hacer eso, algo diferente, algo distinto. Y los podcasts a los que les gusta la radio, pues se convierten en ese elemento diferenciador que les permite a ellos marcar la distancia con los papás, hacer algo diferente y al mismo tiempo producir sus propios contenidos, que eso pues también les contribuye, por supuesto, a coger experiencia, a tener público diferente y a tratar de llegar a una mayor cantidad de personas, porque si hay portales que si uno tiene podcasts que marcan una tendencia y que llegan a una gran cantidad de personas, pues puede generar ya recursos y entradas económicas, que eso podría a la larga alentar a muchos jóvenes a llegar a crear su propio espacio para generar podcasts.
Y además nos damos cuenta de muchas otras manifestaciones que los muchachos hoy en día tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir, lo demuestran en sus protestas, en su cantidad de cosas, y ese es un medio que muchos de ellos toman. A veces no les importa mucho qué tanto los escuchen, sino como que hacer eso que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Sentarnos y poder expresar y desahogarse todo eso. Bueno, un buen preámbulo acerca del podcast como docente universitario, porque además de docente, cuéntenos ahora qué está haciendo Juan Alberto Giraldo.
Pues sí, estoy dando clases en la Universidad de Manizales como hace ya 16 años y medio vengo haciéndolo. Trabajo en este momento como defensor del televidente en el canal Telecafé. Todos los sábados de 8 a 8 y 30 de la mañana sale el programa donde los televidentes escriben lo que no les gusta y lo que les gusta del canal y allí les damos respuesta a todo ese tipo de situaciones. Pues estoy también, continúo presentando la Lotería de Manizales como hace más de 10 años vengo haciéndolo. Y pues soy el corresponsal del noticiero CMI, hoy llamado Noticentro 1 CMI. También llevo allí 17 años como corresponsal. Y bueno, cositas varias, por ahí resultan algunas otras posibilidades. Hago un noticiero que se llama Entérate Eje, que sale en 14 emisoras de municipios, tanto de Caldas como de Risaralda. Hay uno del Quindío también. Y bueno, por ahí también otras cositas que van resultando.
Precisamente por esas razones que queríamos hablar con usted, por toda esa experiencia que tiene y sobre todo porque está al tanto de lo que sucede. Y bueno, nos hemos venido preguntando, Max, y tal vez muchos que nos escuchan, esto de la nueva normalidad se abrió todo. Veíamos noticias sobre que en Europa, por ejemplo, Francia y España, llegó un rebrote muy grande, hubo cifras muy altas de contagios en estos días donde se suponía que ya todo había pasado. Entonces, no, queríamos que habláramos de eso un poco, Juan Alberto, de esto que ha empezado nuevamente en Colombia después de que se abrió todo lo de la economía, que no sé, usted me lo dirá si era necesario hacerlo, era indispensable que pasara, pero se nos viene una temporada tal vez muy negra en Colombia, que cree usted depende de toda la información que maneja.
El impacto económico ha sido demasiado grande, ha sido demasiado fuerte, no solo para el país, sino para el mundo. Y algunos expertos dicen que las repercusiones se van a ver no tanto este año, sino en los próximos. Aunque se ve este año, sí, pero hay muchas ayudas, hay muchas posibilidades. Pues las verdaderas contravenciones, lo que de pronto no queremos y las dificultades se podrían dar en el 2021. Si los gobiernos saben actuar, si los gobiernos saben emplear las herramientas y las posibilidades que tienen, pues de pronto no será tan fuerte, pero algo se tendrá que sentir en la economía. Y yo siento que la reapertura es necesaria por tantas situaciones difíciles que se tienen, además porque una economía no se puede parar, una economía no se puede frenar. Y pues lo ponían en la balanza muchas personas, o la salud y la vida, o la economía y también la vida, porque si uno no tiene para comer y está sano y aliviado, pero no tiene para comer, pues ¿qué hace realmente? Y más que uno, su familia, sus hijos. Y si uno, digamos, pues tiene la posibilidad o de guardarse, de cuidarse, de reservarse para evitar cualquier contagio, pues entonces, ¿qué va a hacer para sobrevivir si no es la virtualidad y no tiene las posibilidades de la herramienta de la virtualidad? Y uno en la calle pues tiene el riesgo de coger el virus, pero pues al mismo tiempo corre el riesgo de también trabajar, de vender, de producir, con el objetivo de seguir siendo precisamente útil para la sociedad y para la familia misma. Entonces, no sé, es muy contraproducente, pero yo siento que los cuidados, cuando se hacen de manera juiciosa, con los tapabocas bien empleados, lavándonos las manos constantemente y guardando la distancia, evitamos realmente pues grandes posibilidades de contraerlo. Y se ha visto porque los conglomerados se han abierto y no ha pasado nada desde que la gente se cuide, desde que a la entrada a un restaurante, desde que la entrada a algún sitio, un centro comercial, se le tenga el control y se le pida el favor a la persona que sea consciente de la responsabilidad social y responsabilidad también en salud que tiene, pues de pronto ahí se ha podido manejar de una mejor manera.
Pero yo no creo, Juan Alberto, precisamente eso que usted dice es lo que no está pasando. Es que, listo, usted dice, uno entra a un negocio, un restaurante que abrieron, que tal vez fue lo que tanto se esperaba, y se cumpla, pero lastimosamente la gente en la calle no, uno sale a dar una vuelta y todo volvió a la normalidad, sabemos, en cuanto a cantidad de gente, pero también volvió a la normalidad de que no están utilizando, no se están cuidando en cuanto a eso, y de ahí a que yo oí eso que le decía, el rebrote en Colombia va a ser muy grande, va a haber muchos contagios. Yo creo que ahora lo que toca es que haya la menor cantidad de muertes posibles y la menor cantidad de contagios, porque se nos avecinan meses muy difíciles, pensando tal vez muchos de que antes se venían meses ya suaves, que la curva iba para abajo, pero esto va a empeorar, y más teniendo en cuenta lo que se está viendo en otros países, que se suponía que hacía meses habían pasado por esto.
Pero China es un ejemplo de que no sabemos qué pasó. China es un ejemplo de que no, pues
dicen que en China, dicen China que vacunaron. Dicen que en China ya vacunaron. Es que escuchamos hace días que allá, por ejemplo, vacunaron a todo el ejército, que son, deben ser millones de chinos, a todos los trabajadores públicos, a todos los mineros. Allá una gran población se vacunó. Es que China es como si fuera otro planeta aparte, ¿no? Es como otra cosa aparte, y esa información salió. Lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, que se está vacunando la gente, pero por acá, por Occidente, digamos, como que eso todavía no pasa.
Pues por eso no sabemos. Entonces yo creo que China tiene la vacuna desde que se creó la pandemia, pero al mismo tiempo ellos debían como tratar de debilitar las economías del mundo. Bueno, se especula mucho sobre eso. Realmente no sé si algún día se pueda saber cuál es la realidad de esta pandemia, de esta situación, pero también se especula mucho sobre otro tipo de situaciones, y es que, digamos, esta va a pasar porque de alguna manera ya las farmacéuticas y los grandes laboratorios están avanzando en el tipo de vacuna como tal. E inclusive hay una que es digerida, ya no es inyectada sino digerida, y que también sirve para poder controlar el coronavirus como tal. O sea, hay tantas investigaciones y tantos trabajos sobre esto que uno realmente no sabe qué creer hasta que de pronto pase. Pero como en este tipo de espacios se puede hablar sobre todo lo que uno tenga en su cabeza, he escuchado en algunos puntos de la geografía sobre este tipo de personas que buscan adivinar o predecir cuál es la situación que va a suceder en un año o siguiente en el mundo, y por allá un chino precisamente de corta edad, creo que es un joven como de 14 años, dijo, ha predecido varias cosas y han salido casi todo lo que él ha dicho. Eso dicen las personas que lo han escuchado. Yo realmente no lo he escuchado, pero me llegó el cuento. Y que él dijo que en el 2020 las personas iban a tener que guardar y se iban a tener que quedar confinadas en su casa, que por algo muy grave que iba a pasar y que las personas se tenían que cuidar, pero que en septiembre, finales de septiembre, se desaparecía, no se sabía por qué, y que en diciembre, enero, comienza es una situación de dificultad con los alimentos, porque se van a contaminar y van a surgir una serie de bacterias que van a atacar la comida y los alimentos. A raíz de eso, le he escuchado a varios científicos también hablar sobre la posibilidad de esa situación con los alimentos, sin mencionar al chino que les estoy diciendo, no lo mencionen ni lo tienen en cuenta para nada, y dicen que la próxima pandemia va a ser por parte de la contaminación de los alimentos en el mundo y que por ello muchas potencias están comenzando a guardar enlatados y a guardar comidas, porque realmente puede que eso suceda y va a ser un poco más difícil que este tipo de situación. No sabe uno qué creer, no sabe uno qué no creer, realmente hasta no ver no puede uno realmente tener a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero no sé si es por eso que escuché, pero yo confío en que esta pandemia va a desaparecer más temprano que tarde, va a desaparecer. Lo del rebrote que usted dice, Héctor, se ha evidenciado, sí, como usted lo dice, en varios países europeos, inclusive orientales. Allí en China también hubo un rebrote, pero siento que acá ha disminuido. No sé, el fenómeno que estamos viviendo desde la semana pasada, precisamente cuando empezó septiembre, han disminuido tanto los contagios como los fallecimientos, y han aumentado los casos de personas que se han recuperado. También le adjudico eso, por supuesto, a la capacidad que tienen los médicos y los centros hospitalarios ya de saber cómo trabajar y cómo actuar cuando una persona con coronavirus o con COVID-19 llega a sus instancias, a sus instalaciones. Ya tienen más experiencia, ya saben cuáles son los medicamentos que funcionan de una manera más efectiva, y esto, por supuesto, también ayuda y contribuye a que tengamos unas cifras ya entre comillas más positivas, porque nunca va a ser positivo que mueran más personas. Por ejemplo, durante estos últimos días han fallecido 199, 200, 180, 200, sabiendo que antes estábamos en 400, 500, 600, que no deja de ser alarmante, pero pues que por lo menos demuestra que han rebajado las cifras negativas y han aumentado las cifras positivas en bien de la población, y pues a merced, por supuesto, de, yo digo que de la experiencia, pero también de la confianza que tengo en que esto va a desaparecer pronto.
Pues Max, lo que nos dice, lo que
algo, Max, yo quiero antes de eso yo quiero contar algo que vi ayer, y es algo que me preocupa. ¿En qué sentido? En que en una vereda de Manizales, en una vereda de Villa María, mejor, vi que ya se reactivó los juegos deportivos. Entonces veíamos dos equipos, yo vi dos equipos allí jugando normalmente, como lo es, como vemos en todas las canchas, o como veíamos antes en todas las canchas los fines de semana. Había un equipo de mujeres que no sabía si iban a jugar, estaban preparándose para jugar, o ya habían jugado y estaban dispuestas allí a un lado de la cancha. Ninguno tenía tapabocas. Por la vereda pasamos muchísimos ciclistas. Somos muchísimos, estamos hablando de más de 150 personas sin tapabocas en el punto donde de Llanitos, donde es la vereda de la que les estoy hablando. En ese punto hay una tienda grande y allí hay un comercio. En ese sector, quienes llegaron o quienes llegábamos, la mayoría no tenía tapabocas. Entonces, allí, si algunos teníamos el virus, como puede estar allí dormido o asintomático, pasamos por allí y allí lo dejamos, porque pues si es una vereda, pues seguramente en la vereda de pronto no hay tanto riesgo. Pero quienes transitamos por allí, entonces podemos llevar el virus. Lo otro es que se veía mucha afluencia de carros hacia Llanitos. Un amigo me contó que ayer en esa, por esa misma zona, estuvo paseando en su carro y se veían muchos carros. Entonces, la reactivación económica de la que hemos venido hablando, sumado a que usted ya puede salir a la calle, pero que, bueno, puede salir tranquilo de alguna manera sin un pico y placa para comprar en un supermercado. Pero si usted no tiene las medidas y los cuidados, que es lo mínimo que puede hacer, no solamente para cuidarse usted, para cuidarse a los demás y especialmente para cuidar a su familia, pues entonces no estamos haciendo nada. Pasé también en la tarde, después de un aguacero que cayó, y en el Parque de los Enamorados de la ciudad de Manizales estaba lleno, y en el paradero donde la gente se podía escampar, estaban allí todas las personas apeñuscadas. Entonces allí no había distanciamiento social, no había medidas de bioseguridad, las mínimas, que es tener el tapabocas puesto. Entonces esa es la parte que a mí, en este caso, me preocupa, porque nosotros, y ustedes me corregirán, ustedes que también trabajan en medios y que están en el día a día, me corregirán, y es que en este momento nuestro sistema aquí, Manizales o Caldas, no está colapsado, por lo menos no en las UCIs. Eso no lo hemos visto en Manizales, por lo menos no en Caldas. Lo que me preocupa es a dónde vamos a llegar ya después de esta reapertura económica y de otros sectores que se fueron sumando.
De ahí Santa Sofía es el que más casos de ocupación de UCIs por COVID-19 ha tenido en el departamento de Caldas, ya ha llegado a tener 15, me lo dijo el propio gerente de allí. En este momento están en 8, 7 u 8, no sé si hoy habrá entrado algún otro, pero 7 u 8 más o menos es el promedio que mantienen, y la capacidad de Santa Sofía en este momento es de 40 camas con respiradores y con todo esto, inclusive creo que es un poquito más, pero no han llegado a ocuparlas totalmente y por el contrario ha bajado y ha disminuido la ocupación. Es que inclusive la cantidad de contagiados, el 95% están en su casa, asintomáticos o con cuidados básicos y síntomas menores, y realmente solo 20 están en UCIs, algunos en Santa Sofía y otros ahí en Hospital de Caldas también, en el CES, pero realmente no se ha incrementado de una manera alarmante. Sí hay mucho contagiado, pero la mayoría están en su casa. Y la mayoría, según el director de la Territorial de Salud, o sea, él dice que cerca del 70% de las personas que tienen coronavirus o COVID-19 son asintomáticos. Ese es el riesgo, esos asintomáticos que sabiendo que lo tienen o ignorando que lo tienen, pues salen a la calle, al supermercado, al restaurante, al paradero, a ir a esperar la buseta mientras llueve al lado de las otras personas. Ese es el tipo de situaciones que puede preocupar. Y con respecto a lo de Fútbol Max, ya son muchas las canchas que se ven ocupadas. No están las que tienen permisos oficiales, ¿cierto? Que deben funcionar por permiso de la Secretaría del Deporte de la ciudad o del departamento. Esas no están habilitadas, pero las canchas populares de los barrios, de los diferentes espacios deportivos que hay en la ciudad, ya están siendo utilizadas. Ya mucha gente está organizando partidos. A mí me han invitado a jugar fútbol. Y va la gente, si le dicen a uno en el grupo, por favor, si ha tenido gripa o fiebre, absténgase de venir a jugar, sea consciente y sea responsable. De resto, si va a ir, pues por favor, que no haya tenido absolutamente nada. Y por las redes sociales han rodado y circulado fotografías de equipos de fútbol jugando micro o fútbol 7 o inclusive fútbol. Ayer vi una de dos equipos aquí en Manizales, dos equipos 11 y 11 que jugaron en una de las canchas de la ciudad, pues no la voy a mencionar, pero que estaban los 11 para 11 y ahí estaban posando y tomándose la foto después del partido, pues ya todos sudados y tranquilos. No sé si el sudor, el calor, todo eso también influya como para evitar, digamos, un contagio, pero pues eso todavía no está demostrado. Inclusive el fútbol que se juega en Europa y que ya comenzó en nuestro país, pues hasta ahora no ha dejado contagiados dentro de los partidos o después de los partidos. Sí han habido contagios cuando llegan a los entrenamientos y se han presentado algunos casos, pero que haya sido resultado de encuentro, de choque en un partido, pues todavía no lo han dicho de esa manera tan específica.
Ahí donde yo entro y digo desde un principio, Juan y Max, el contagio va a ser muy grande. Yo sí creo que hasta, usted me dice que usted cree que esto va a pasar rápido. Yo creo que esto no va a pasar hasta que no haya una vacuna y hasta que todos nos vacunemos. Y todavía falta que salga la vacuna y todavía falta que llegue a nosotros, porque obviamente cuando llegue a salir la vacuna va a llegar primero a otros países. Después cuando llegue a nuestro país, primero las personas pues que son más vulnerables, los adultos, bueno, no sé, la gente de la salud. Y digamos que nosotros que creemos que estamos sanos vamos a ser por allá muy últimos. Y mientras que eso no pase, yo creo que van a haber muchos los contagios. Por eso yo creo que esto se va a demorar mucho y que esto que ustedes están describiendo, lo que decía Max de las canchas, porque así es, Max, y en las veredas, no solo de Manizales, en los pueblos, allá no pasa nada, allá es como si no hubiera existido esto del COVID, allá viven la vida normal, dentro de su aislamiento, digámoslo, de una vereda, todo siguió normal y entre eso está eso, hacer sus fiestas, sus gallos, su fútbol, todo eso sin ningún problema, porque no han habido problemas de contagio. Pero yo creo que el contagio va a aumentar bastante y diciembre lo vamos a pasar muy encerrados, ojalá no sea. Pero usted dice, Juan, que esto cree usted que acabe rápido. ¿Usted cree que esto va a pasar sin la vacuna? Porque yo creo que es necesaria la vacuna y sabemos que eso se va a demorar mucho.
Yo le digo a usted, científicos respetados en el mundo dicen que la vacuna, para llegar a aplicársela de una manera suficiente a la mayoría de la población, vamos a tardar hasta el 2022 en que eso suceda. Los países y los laboratorios que han corrido en el mundo, como lo son los rusos, como lo son los de Oxford en Inglaterra, como lo son los chinos y los mismos norteamericanos, pues todavía no se ha demostrado su efectividad. Yo tengo el esposo de una tía de Catalina, mi señora, es médico y ya le han aplicado dos veces la vacuna, porque él hace parte de un proceso de pruebas que están haciendo allí en Estados Unidos. Él es médico allí en el sector de San Antonio, en Texas, y ya le han aplicado dos veces la vacuna. El hombre dice que se siente súper bien, no ha tenido ninguna dificultad. Él sigue atendiendo a sus pacientes con mascarilla, con el protector de pantalla, básicamente el que se usa de gafas y de cabeza, con su batola, con absolutamente todo. Pero él ya hace parte de un proceso que va muy avanzado en Estados Unidos y que pues va mostrando resultados importantes, porque él pues no se ha contagiado, y teniendo en cuenta que atiende tantos pacientes diariamente, pues es vulnerable, como lo son todos los trabajadores de la salud. Pero por supuesto, él ha sido responsable teniendo todos los cuidados. Pero todos estos países que corren y corren y corren, posiblemente cuando la tengan en sus manos, van a aplicársela, como usted lo dice, primero a los entes gubernamentales. Esos son los primeros a los que les van a aplicar. Posteriormente, a los de la salud. Después, a nuestros adultos mayores. Y de ahí para allá, sálvese quien pueda. En el momento en que esto no pase, pues entonces vamos a tener que seguirnos cuidando. Y muchos ya por ahí tienen memes con tapabocas con motivos navideños, algunos tienen con bombillitos ya prendiendo el tapabocas, y otro tipo de situaciones, por supuesto, tratando como de ponerle humor a la cosa, pero que, pues como lo dice, yo espero que esto pase rápido. La verdad, yo confío y espero en que esto pase rápido. Pero si no es así, pues vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con tapabocas tanto fuera como dentro de la casa.
Precisamente esa era la idea hoy, Juan Alberto Giraldo, periodista, docente universitario. Queríamos invitarlo hoy a que habláramos un rato aquí en
Amigo.
Hablar con Hablar. Ah, bueno, y por supuesto, gran amigo de nosotros de muchísimos años. Y queríamos que nos diera su concepto acerca de esto. Max tiene su punto de vista, yo también. Yo creo que esto nos va a llevar mucho tiempo más. Y ese cuentico de la nueva normalidad es un hecho, ¿no? Hay que vivir con esto, simplemente saber vivir con él. Esperemos que pase rápido y que, bueno, que las cifras de fallecidos sea la mínima posible de contagiados y que todo mejore. Y esto de la economía, pues es otro cuento que, pues tal vez los expertos ya lo comentarán mejor. Juan, qué bueno
Yo
haberlo tenido hoy.
tengo una cuña antes de despedir a Juan Alberto, y
Sí.
me quiero quedar muy importante con algo muy importante que él dijo al comienzo de este podcast, pues es el uso del tapabocas. Él mismo lo acaba de decir, dentro y fuera de la casa, porque a la casa también llega gente, a la casa llegan los domiciliarios, llegan los pedidos que se hacen, llegan las facturas, llega todo. Bueno, uno, dos, lavarse las manos frecuentemente. Tres, aislamiento social. Esas tres cosas mínimas para, por favor, las personas que nos estén escuchando y escuchen este podcast, son las cosas que tenemos que hacer. Mire, es lo mínimo, no es otra cosa. Y el distanciamiento social. También, si es necesario, con los amigos. Cuando nos vemos con los amigos, también hay que tener el tapabocas puesto y el distanciamiento social. Eso me parece muy importante. A Juan Alberto, muchas gracias.
A Max y a Héctor, mil gracias por haberme tenido en cuenta y por haberme permitido estar aquí con ustedes.
Y seguramente téngalo por ya contado que va a estar aquí nuevamente para hablar de otros temas, porque pues precisamente aquí es una charla entre amigos. Saludos a Cata y a Samuel.
Claro que sí, les entregaré los saludos, lo mismo que por supuesto a Adriana. Y a su hijo también, un besito, un abracito para él, y Max a toda su familia, por supuesto, a Rosarito y a su hermana.
Aquí estamos entonces en Hablar por Hablar. Max Quintero, Héctor Castro. Recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox. Estamos también en Spotify. Estamos en Deezer. Estamos en podcast de Google. Estamos en los podcasts de Apple. Bueno, hay muchas plataformas para que nos escuchen. Max, nos vemos.
Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a Juan, y como esto es un podcast, pues feliz noche, feliz tarde o feliz mañana.